vamos a traer una mirada sobre el mundo, pero también desde una perspectiva uruguaya. El ejército israelí comenzó ayer lunes a interceptar los barcos de otra flotilla, Global Summit, que se dirigía a la Franja de Gaza, según se pudo ver en la retransmisión en directo de los propios barcos israelíes, donde se observa cómo los militares abordan algunas de las embarcaciones. Desde el gobierno de Israel, quien habló sobre esto fue el propio primer ministro Benjamín Netanyahu a través de un comunicado. Creo que están realizando un trabajo extraordinario y que de hecho están frustrando un plan malintencionado diseñado para romper el bloqueo que hemos impuesto a los terroristas de Hamas en Gaza. Esto es lo que, según un comunicado, dijo y le dijo Netanyahu al comandante israelí que dirigía este procedimiento para interceptar a esta flotilla. La reacción, una de las reacciones vino por el lado de Turquía. El gobierno de Turquía, el Ministerio de Exteriores de Turquía, condenó el asalto de la Marina israelí a la flotilla en aguas internacionales al oeste de Chipre, condenando esta intervención, y el gobierno turco ha exigido a Israel poner fin a este tipo de intervenciones, ¿no? Bueno, esta mañana vamos a conversar aquí con dos uruguayos que participaron de la flotilla anterior, también interceptada, el pasado 29 de abril. Se dirigían también a la Franja de Gaza, más de 50 embarcaciones que fueron interceptadas, unas cuantas de ellas, por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta. Con nosotros esta mañana aquí en estudio, Jorge Viñolo y Daniela López. Buen día a ambos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Buen día, Diego, un gusto.
Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, distintas generaciones, perfiles. Daniela es estudiante, o por lo menos se ha propuesto estudiar comunicación en la UTU, todavía en proyecto, analista de marketing, actualmente trabajando como comunicadora, ¿no? En una radio que es Centenario, ¿no?
Así es, y bueno, como decías, en proceso de comunicadora, podríamos decir.
Ahí está. Jorge trabaja en el puerto Montevideo, en Dragado.
Sí, correcto.
Y sos militante sindical portuario por el SUPRA, que es tu sindicato, ¿no?
Sí, militante sindical y, bueno, activista y, bueno, humanitario.
Ahí está. ¿Se conocían ustedes antes? ¿Sí?
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, nos nucleamos a través de la Coordinación por Palestina, una coordinación que ya tiene varios años, ¿no? Surge en el 2014, pero bueno, se viene con este énfasis de trabajo desde el 2023, y es ahí que, bueno, nos conocemos con Jorge, nos volvemos compañeros y después, bueno, nos nucleamos nuevamente también en la Global Summit Flotilla, en el capítulo uruguayo, donde participamos como, digamos, delegados de Uruguay.
¿Qué los movió a cada uno de ustedes a tomar este camino, ¿no? A este tipo de militancia por una causa, en este caso, bueno, que tiene que ver con otro país, ¿no? Con otra región del mundo.
Jorge. Sí, bueno, indudablemente de que a uno lo mueve las injusticias que se están generando en la Franja de Gaza, ver un genocidio en vivo y en directo, creo que moviliza y debería movilizar a toda la sociedad. Ver que están siendo masacrados el pueblo palestino por el Estado sionista de Israel genera indignación, genera bronca, frustraciones, y eso lo canalizo en lo personal desde el lado de la militancia, desde el lado del compromiso de visibilizar lo que está pasando hoy en Gaza y tratando de generar condiciones de que efectivamente se pueda romper ese bloqueo impuesto por el Estado sionista de Israel, que no permite llegar con ayuda humanitaria, violando todas las normas internacionales habidas y por haber. Porque permitir generar un corredor humanitario está dentro de las normas internacionales que está violando hoy el Estado de Israel, y que lo vemos que antes por lo menos nos secuestraron de noche, ahora lo hacen a plena luz del día en aguas internacionales. No es una intercepción, es un secuestro. Y bueno, eso hay que decirlo con claridad.
Vamos a hablar ahora del episodio en sí, de la experiencia de ustedes, pero bueno, te vinculaste entonces a título personal, no por tu sindicato en particular, sino vos, Jorge, te viste movido hace un tiempo a militar por esta causa.
Sí, es que la militancia, un poco la militancia sindical, es una escuela de educación, sí, para la formación, si se quiere, política, entre comillas, de un trabajador organizado que después es dirigente sindical, después se va interiorizando en otros temas y se va comprometiendo en la causa.
Bueno, ¿tenés cuántos años?
52. Ahí estás. 52, 53. Ya cumplo 53.
Bueno, vos de distintas generaciones y edades. Vos, Daniela, 21. ¿Y a vos qué te movió?
Bueno, primero, a veces está ese estigma de como jóvenes que pasamos todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Y de alguna forma fue eso, ¿no? En el 2023, en octubre de 2023, que comienza la masacre, digamos, final del pueblo palestino, es cuando yo en redes comienzo a ver los videos, ¿no? De la cantidad de niños asesinados, de la cantidad de familias asesinadas, de Palestina y Gaza destruida. Entonces, bueno, es cuando ahí comienza mi, digamos, ya venía con el proceso de saber lo que estaba pasando en Palestina, gracias a mi familia, a mi madre, que siempre nos informaba, y siempre, ¿no?, desde chiquita, saber lo de Palestina. Pero es cuando me conmueve y realmente digo, bueno, preciso hacer algo en este caso, y es cuando se me da la oportunidad, ¿no?, de participar en la coordinación, y ahí comienzo a organizarme. Y también a nivel general, ¿no? Bueno, en la flotilla, en este momento, para mí, lo primero de todo, decir, bueno, decido embarcarme, es el deber moral que siento, ¿no? El deber de, bueno, tomar acción e ir a esos barcos a romper el cerco que está impuesto, el bloqueo que está impuesto sobre Palestina. Y es cuando, bueno, tomo esa decisión y digo, me embarco. Y también, bueno, siguiendo militando día a día, más allá de que nosotros no somos parte de la misión, digamos, ya en los barcos, sabemos por qué, pero día a día, bueno, seguimos con ese compromiso de hablar, de movernos, de movilizarnos, de generar actividades y generar una conciencia activa en el pueblo uruguayo, que de alguna forma siempre tuvo esa conciencia, ¿no?, de internacionalismo y de la lucha contra la opresión de los pueblos.
Uh-huh. Decías, bueno, mencionabas lo que comienza a partir de octubre de 2023 como acciones del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. El disparador, de alguna manera, es también esa masacre del 7 de octubre del grupo Hamas en territorio israelí, ¿no? ¿Y eso cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo analizan?
Uh-huh. Creo que, bueno, personalmente, el ataque que ocurre en el 2023, en octubre, el 7 de octubre, también hay que volver la historia, digamos, para atrás, ¿no? Volver años para atrás, cuando en el 48, cuando se decide hacer territorio israelí, ¿no?, por el decreto de las Naciones Unidas, es cuando comienza también la Nakba del pueblo palestino, ¿no? Esas masacres forzadas, esos desplazamientos forzados en 1948, que desplazan a más de 800.000 palestinos. Se habla entre 800.000 y 1.500.000, ¿no?, porque muchos fueron desplazados de una manera que tuvieron que salir del territorio palestino. Y también ahí es cuando se crea la diáspora palestina, ¿no? De que, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile vemos la comunidad palestina que hay, en Brasil, en la frontera también. Y bueno, comienza ese proceso de 78 años atrás de la desaparición de los territorios palestinos, de los desplazamientos forzados. En su momento, en el 48, cuando se emite este decreto de, bueno, hay tierras israelíes, digamos, del país de Israel, en tierras palestinas, que en su momento hasta los palestinos estaban de acuerdo en compartir esos territorios, pero después, cuando uno ve el mapa del 48 hasta este momento, es cuando comienzan a tomar las fuerzas de ocupación, y también los colonos israelíes comienzan a tomar las tierras de una manera tan grande que, bueno, hasta el día de hoy, si vemos su mapa actual, ya de alguna manera no existe territorio palestino, digamos, activo y que esté conectado con otro territorio palestino, ¿no? En un lado tenemos la Franja de Gaza y del otro lado tenemos Cisjordania. Y creo que eso también evidencia bastante lo que es la ocupación en Palestina y el apartheid.
Sí, no, está bien. Por supuesto, hay un contexto histórico que es ineludible, ¿no? Y muy complejo, y una historia que viene de larga data, ¿no? Pero me refiero un poquito sobre todo a esto de la sensibilización. Ustedes están sensibilizados por lo que viene sufriendo el pueblo palestino. Y es lo que obviamente motiva lo que en definitiva ustedes decidieron hacer, que es esto de, bueno, de viajar y ser parte de una flotilla, ¿no? Pero mi pregunta iba dirigida, bueno, si también lo sensibiliza lo que pasaron esas familias israelíes que sufrieron un ataque atroz, ¿no?, el 7 de octubre de 2023, ¿no? Terrible, ¿no?
Sí, indudablemente de que nosotros como activistas, como humanistas y como personas comunes, rechazamos cualquier tipo de violencia. Ya sea de un lado o del otro. Ahora, cuando la violencia es desmedida y es bélicamente incomparable, el abuso se hace presente en lo que es, como decía Daniela, desde el 48 a la fecha, el pueblo palestino ha venido viviendo una política de apartheid, una política sionista de esa gran expansión colonial que pretende hacer en todo el Oriente, con la Gran Israel, desplazando a miles de familias de sus hogares, desplazando y generando una barbarie, no solo en Palestina, ahora ataca ataca al Líbano, ataca, bueno, y sigue con ese expansionismo, llevando la barbarie a todas las partes de, a todas estos lugares. Y bueno, pero acá queremos abrir un paréntesis para decir, bueno, el pueblo palestino tiene derechos, así como los tiene cualquier ciudadano del mundo, pero la ONU consagró un derecho fundamental para el pueblo palestino, y es el derecho al retorno. El pueblo palestino tiene derecho a volver a sus hogares, a volver a sus tierras, y es un poco lo que queremos discutir y analizar.
Ahí está. Bueno, vayamos un poco, volvamos a la flotilla, ¿no? A lo que a ustedes los mueve a partir y dejar por unos cuantos días, familia, trabajos, ¿no? Bueno, ¿cómo toman esa decisión? Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible? Es decir, ¿los invitan, les proponen, los ayudan económicamente para que eso suceda? Supongo que hay un financiamiento detrás para sustentar todas estas embarcaciones, la ayuda humanitaria en sí. Bueno, cuéntenme sobre eso, ¿no? ¿Cómo toman esa decisión y qué la hace posible?
Bueno, nosotros, como veníamos trabajando ya en la Coordinación por Palestina, es cuando surge la posibilidad, la idea y también la invitación a nivel global de crear, digamos, el capítulo uruguayo de la Global Sumo Flotilla, ¿no? Que se consagra, digamos, a fines del año pasado como delegación, bueno, nosotros personalmente representando esa delegación, y es ahí, bueno, cuando también tomamos el contacto con el organizador principal, que es en Latinoamérica, Tiago Avila, ¿no? Activista brasileño, uh-huh. Exactamente. Y que ahí, bueno, generamos, digamos, una serie de charlas, de conversas entre él, entre nosotros, entre compañeros de la Global Sumud a nivel global. Y generamos también una actividad en Uruguay, bueno, como lanzamiento de esa delegación y de esta organización nueva que se emite, ¿no? Bueno, nosotros personalmente, cuando se nos da la oportunidad, de alguna forma se nos elige también para representar esa delegación. Bueno, primero que todo, dejamos todo, ¿no? Dejamos el trabajo, dejamos la familia, dejamos los estudios y nos embarcamos. Nosotros personalmente, la Global Sumud Uruguay, se financia a nivel de militantes, de compañeros, de ciudadanos que quieren aportar a la flotilla, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, vendemos bonos, en las actividades vendemos remeras, pegotines, tenemos una cuenta que es común, que ahí la gente puede también colaborar. Y bueno, también en base a los sindicatos también colaboran, el Pizza Gente colabora, organizaciones sociales colaboran en eso. Y también nosotros aportamos parte, ¿no? Pagamos parte de nuestros pasajes con también esa ayuda.
Quiere decir que, o sea, en definitiva, la participación de ustedes se la tenían que autofinanciar desde Uruguay.
Sí, exactamente. Y bueno, después a nivel global, sí, está la flotilla, que lo que hace es poder comprar los barcos, poder comprar la ayuda humanitaria que se va a llevar, que eso es a financiamiento mundial, ¿no? Que los ciudadanos, digamos, a pie, las organizaciones sociales, también colaboran en una cuenta común y que ahí toda esa plata se gestiona para poder comprar la ayuda humanitaria, comprar los barcos, y etcétera.
Usted partieron hacia Europa entonces el 12 de abril para, además desde allí, entonces, subirse a distintos barcos, ¿no? Fueron juntos en un mismo barco.
Sí, exactamente. Yo particularmente me embarco antes, me salgo de Uruguay el 5 de abril y llego más o menos, sí, el 7 de abril ya estaba en Barcelona, en Cataluña, y ahí es cuando comienza, digamos, me empiezo a, voy al puerto, empezamos a trabajar en los barcos, preparar los barcos, y bueno, Jorge en Italia después, sí. que él nos puede
Dani,
contar.
Dani navegó 8 días de Barcelona hasta la isla de Sicilia, y yo fui directamente a Sicilia por problemas de, bueno, de que me agarró justamente la semana de turismo y yo en mi trabajo no pude gestionar a tiempo la licencia anual ordinaria de cada uno. Y bueno, tuve que esperar una semana más e irme directamente a Sicilia, bueno, a hacer todo el trabajo, la preparación de los barcos, el acondicionamiento, y bueno, tuve un trabajo ahí de para acondicionar los barcos para cruzar el...
Ahí está, en tu caso, por tu trabajo en el puerto, con poquito más de cercanía con eso, en el caso de Daniela, no tanto, me imagino.
Para nada.
Ahí está.
Así que puedo decir para nada. Ahí nunca está. Había subido un barco y bueno, fue esa experiencia, ¿no?
Bien, ¿y qué llevaban esos barcos o qué fueron preparando para llevar?
Bueno, el barco madre, el principal, que llevaba miles de toneladas, es el barco más grande... llevaba de todo, ¿no? Desde productos para la bioconstrucción, que son materiales para poder reconstruir casas, alimentos, medicamentos, llevaban productos para poder generar, digamos, energía, ¿no? Cableado, etcétera. personalmente mi barco, que nosotros fuimos los encargados de hacer esas cajas con ayuda humanitaria, llevábamos comida, llevábamos medicamentos y unas mochilas que prepararon niños de Barcelona con, digamos, cosas dentro para niños en Gaza, que nosotros llevábamos más o menos 10 mochilas por barcos y en total eran cientos y cientos de mochilas y, bueno, cajas con medicamentos y alimentos.
Ahí está. Bueno, y en definitiva, ¿sumaron cuántas embarcaciones que partieron?
Desde Barcelona salimos un total de
40
barcos y después en Sicilia se sumaron más barcos. En total éramos 52 cuando salimos de Sicilia, más el barco de Open Arms y el barco de Greenpeace que iban como observadores y que eran los que, digamos, ayudaban si había un problema técnico en los barcos.
Bien, unos 180 aproximadamente por ahí, militantes de distintos países, gente como ustedes, que se vio llamada a participar de esta flotilla.
No,
sí, 180
¿no?
En realidad.
180 fue los que fuimos secuestrados
en
el primer secuestro, que fue el 29.
Los interceptados detenidos por los soldados israelíes.
Exacto.
Ahí está, eran más, entonces quedaron otros que no.
Sí, en total se calculaban 400 participantes desde la salida de Italia.
Ahí está. Bien, bueno, hay quienes pueden decir o señalar cuando partieron con la flotilla, teniendo en cuenta los antecedentes, esto era evidente que iba a suceder, es decir, que iban a ser interceptados y que no iba a poder llegar a destino esa ayuda humanitaria. Esto ustedes, me imagino que lo evaluaron, en buena medida se lo imaginaban, se esperaban ser interceptados, ¿o no?
Indudablemente que desde el 2008 hasta la fecha se vienen sucediendo diferentes flotillas que salen para tratar de romper el bloqueo humanitario y llegar a Gaza. Lamentablemente, sistemáticamente, el Estado Sionista de Israel interrumpe y secuestra a los activistas de los barcos, impidiendo de que se llegue con la ayuda humanitaria. Entonces la posibilidad era muy cierta, pero también insistir en poner en el escenario público y político internacional de que esta acción es una acción terrorista por parte del Estado de Israel, que viola totalmente todas las normas internacionales y que son las organizaciones internacionales, junto con los gobiernos del mundo, a esta política de barbarie que está aplicando el gobierno sionista de Israel, que no permite llegar con un corredor humanitario hacia Gaza. Entonces,
¿considera que no había otra forma de hacer, o no hay otra forma de hacer llegar esa misma ayuda que han recolectado, que ayudaron también ustedes como gente de otros países a, con sus apoyos económicos a recolectar? ¿No había otra forma que no fuera esta de la flotilla? ¿No hay?
Bueno, se ha tratado...
¿Lo han evaluado?
Sí, claro. Es una pregunta muy común, ¿no?, que se hace bastante. Se ha tratado de todas las formas posibles. En estos momentos hay miles de camiones en la frontera, en el paso de Rafa, para poder entrar hacia Gaza y que no entran y que no son, digamos, de personas a pie como nosotros que llevamos ayuda, sino que son de organizaciones humanitarias que están avaladas por la ONU, ¿no? Ahí se encuentran camiones de la UNRWA, de la Media Luna Roja, se encuentran camiones de Médicos Sin Fronteras. Entonces, todas las posibilidades se han evaluado. Hay gente que hasta envía plata, ¿no?, a palestinos allí, a familias palestinas, a través de redes sociales, de una cuenta, digamos, que es, creo que PayPal se le dice. Pero digamos, todo tipo de ayuda humanitaria no entra a Gaza en este momento porque se ha tratado de todas las posibilidades. Entonces, bueno, es cuando nosotros los civiles a pie decidimos, bueno, subirnos a esos barcos. También hay que decir que no solo por barco, también se está tratando de entrar ayuda humanitaria desde el convoy terrestre, que allí se encuentra en este momento un compatriota uruguayo, Matías Álvarez, que están saliendo ahora mismo de Egipto para poder llegar a la frontera con Gaza. Entonces realmente estamos probando todo tipo de posibilidad de entrar con esa ayuda humanitaria, pero hasta el momento no ha sido posible y, bueno, es cuando en estos últimos 3 años es peor todavía, ¿no?
Bueno, desde Israel se dice, yo lo leí al comienzo, es el último comunicado del gobierno de Israel, que de alguna manera detrás de este tipo de acciones se busca romper el bloqueo que las fuerzas militares israelíes le han impuesto a los terroristas de Hamas en Gaza. Es decir, Hamas sigue controlando Gaza, ¿no? Punto de vista, digamos, organizativo, militar. Eso es un evidente para todo el mundo. Entonces, desde Israel se señala esto. Bueno, de hecho, la ayuda humanitaria en general es de alguna manera filtrada o controlada por los milicianos de Hamas cuando ha podido ingresar a Gaza, en los casos en los que ha podido ingresar. Entonces, ¿cómo toman esto ustedes? Porque es una... más allá de la posición del gobierno de Israel, es una crítica eventualmente de la recibo. Decir, bueno, la ayuda humanitaria, ¿a quién va? ¿Va realmente a la población que la necesita? ¿O va a los milicianos de Hamas? ¿Y qué hacen con ella los milicianos de Hamas?
Bueno, es una excelente pregunta, pero aparte ya nos han hecho esta pregunta. Y hay varias cuestiones y varios análisis para hacer. Más que nada, con lo que dice Netanyahu libremente, de que lo que buscamos es romper el corredor humanitario y llegar a una... Es lo que buscamos. Ahí en eso es un acierto, porque lo que queremos, la sociedad civil organizada en la suma en flotilla, tanto terrestre como del mar, buscar romper el bloqueo humanitario que está aplicando el gobierno sionista de Israel hacia el pueblo palestino. Nosotros no vamos a discriminar si jamás quién va a recibir la ayuda humanitaria, porque desde la suma flotilla no se busca llegar con la ayuda humanitaria hacia Hamas. Hay organizaciones sociales en Palestina que tienen contacto y están en contacto con la suma global flotilla, tanto terrestre como marítima, para recibir esa ayuda humanitaria, y es hacia ahí a donde nosotros queremos llegar con la ayuda humanitaria. Ahora,
¿en Gaza o también en Cisjordania?
En Gaza, principalmente en Gaza, la Sum Global Flotilla. Y después,
hay organizaciones locales que están en contacto.
Exacto, con la organización madre de la Sum Global Flotilla.
Entiendo, bien.
Ahora, indudablemente de que sistemáticamente el Estado sionista de Israel intenta bloquear la posibilidad de llegar con esa ayuda humanitaria. Y es ahí donde nosotros queremos hacer hincapié y queremos decirlo claro. Nosotros somos y estamos sustituyendo lo que los estados del mundo y las organizaciones internacionales tienen que hacer, que es llegar con la ayuda humanitaria a Gaza. Lamentablemente, nuestro país no denunció y no denuncia el genocidio en Gaza. No denuncia los más de 9.000 presos que hay en las cárceles sionistas, que más de 350 son niños, donde están expuestos a las peores condiciones, donde son juzgados por tribunales militares, donde el Estado sionista de Israel saca una ley por la muerte por ahorcamiento, con la barbarie que ello implica. Entonces, todas esas cosas hay que denunciarlas. Y hay que hacer un paréntesis, abrir un paréntesis ahí, porque vemos con preocupación la poca y la falta de autocrítica que tiene nuestro gobierno respecto a la situación y a la posición política que está teniendo con Gaza. Esta baja de las encuestas que le dan al gobierno una baja en la opinión pública, tiene varios factores. Uno de ellos es el posicionamiento que tiene hoy con el genocidio en Gaza.
Volvamos al episodio de la experiencia de ustedes en la flotilla. Los barcos en los que ustedes viajaban fueron interceptados, ¿no? El 29 de abril. Cosa que de alguna manera ustedes esperaban que podía suceder, o que prácticamente era seguro que iba a suceder, ¿no? ¿Cómo vivieron esa experiencia? Algo de eso han relatado en las últimas semanas. Fueron distintas las situaciones. Algunos de los activistas fueron retenidos más tiempo, ustedes menos. Ustedes fueron llevados a la isla de Creta, ¿no? En territorio griego.
Sí, exactamente. Hay algo que no aclaramos al principio. Nosotros viajábamos en distintos barcos, ¿no? Sí. Jorge viajaba en uno, yo en otro. El mío, bueno, personalmente sale desde Barcelona, el de Jorge en Italia. Y bueno, en ese día, el 29 de abril, miércoles 29 de abril, es cuando comienza la actividad, digamos, sospechosa alrededor de la flotilla, ¿no? De esos 52 barcos, que veíamos lanchas, nosotros creyendo que eran, bueno, estábamos cerca de aguas, digamos, territoriales griegas, a 200 millas de aguas territoriales griegas, que son más o menos 400 kilómetros, y es cuando comenzamos a ver, digamos, esa actividad que no era normal. Creíamos que eran lanchas, digamos, policiales o del gobierno de Grecia, que, bueno, de alguna forma estaban controlando, estaban viendo cómo estaba la situación. Pasado un par de horas es cuando nos damos cuenta que no son, y nos damos cuenta en realidad porque nos mandan un mensaje a través de nuestras radios de los barcos diciéndonos que son las fuerzas de ocupación, o como ellos la llaman, el ejército israelí, las fuerzas de ocupación de Israel, y que íbamos a ser secuestrados si nosotros seguíamos adelante con la misión, y que teníamos que dar la vuelta. ahí es cuando comienzan enseguida, mandan los mensajes y interceptan las comunicaciones. Nosotros perdemos con el barco madre, el barco que llevaba la mayor cantidad de gente y ayuda humanitaria, perdemos la comunicación y es el barco que nos guiaba, ¿no? Que ponía el rumbo, digamos, hacia la flotilla.
Quiere decir que les daban la, es decir, les llegaron una comunicación en la cual les decían que podían dar vuelta. Les daban esa opción.
Nos decían que demos vuelta. Ahora, hay barcos que trataron de dar esa vuelta y aún así fueron secuestrados de los 22 barcos que estábamos, ¿no? Y que, bueno, comienza al correr más o menos a las 6 de la tarde de horario de UTC, ¿no? Perdemos la comunicación total con el barco madre, no aparecen nuestros radares y es cuando, bueno, nosotros creímos que fue interceptado. Ahí comienzan de alguna forma a caer y a desaparecer otros barcos, que perdemos la comunicación, los perdemos en los radares. Entre ellos, el segundo en perder comunicación fue el de Jorge, que bueno, yo asumí después de mandarle un mensaje a Jorge que no le llegaba, asumí que Jorge había sido secuestrado y que, bueno, fue así. Y en ese correr de horas siguen secuestrando e interceptando a los barcos. Veíamos alrededor, personalmente en mi barco, veíamos en los barcos alrededor que estaban llegando las lanchas. Hay barcos que, bueno, que atacaron con bombas de humo, con bombas de estruendo y con balas de goma. Hay un barco donde viajaban dos compañeros de Euskal Herria, de País Vasco, que subieron, los balearon con las balas de goma, les rompieron el motor y los dejaron a la deriva. No los secuestraron. Ese barco fue encontrado 2 días después por Open Arms y los pudieron rescatar a los compañeros justo cuando se venía una tormenta, ¿no? Nosotros por eso estábamos tan cerca de aguas territoriales griegas, porque se venía una tormenta.
¿Y por qué sucedió eso? ¿Hubo algún tipo de resistencia, de enfrentamiento?
No, es más, están los videos de ese barco y que hasta ahora todavía no se comprende de por qué hicieron eso, por qué entraron. Bueno, se veían a los compañeros los golpearon, se ven los videos, les rompieron el motor y después se fueron a la lancha. Nuevamente los dejaron varados y hasta el día de hoy no sabemos por qué. Y bueno, de esos 22 barcos, el último barco en ser interceptado es el mío. Y es cuando, bueno, yo llego a ese buque cárcel, que era un buque que usaron el año pasado usaron el mismo buque para secuestrar a los compañeros, pero en esta ocasión lo convirtieron en una cárcel. Y bueno, cuando llego a ese buque y entro por la puerta y nos hacen todo tipo de chequeo, de contabilizarnos, etcétera, es cuando, bueno, entro y veo a los demás compañeros, a los 180 compañeros, entre ellos estaba Jorge y, bueno, Tiago Avila también.
En los primeros testimonios, ustedes y algunos otros que han participado de otros países han hablado de tortura. ¿En qué medida o a qué se refieren concretamente?
Bueno, en primer lugar, cuando nos secuestran de una forma totalmente vehemente, muy violenta. Se tiran para arriba del barco 5 militares con perros, a los gritos, apuntando con los láseres a la cabeza de cada uno de nosotros. Nos hacen ir a la proa, después nos embarcan a una lancha rápida que nos llevan hasta el barco cárcel. Cuando llegamos al barco cárcel, lo primero que hacen es cacharnos, ponernos para cacharnos, sí, sí, los brazos arriba y nos cachan, pero de frente a una bandera de Israel, cosa de mostrar la sumisión de los activistas, y después nos hacen ir arrodillados con las manos en la cabeza durante 50 metros aproximadamente hasta llegar a una mesa donde nos tomaban los datos y nos sacaban los pasaportes y lo que tuviéramos, anillo, cadena, lo que fuere. Y ahí nos metían para donde dice Dani, que era la cárcel a cielo abierto, que habían armado con contenedores. Que decir que desde un primer momento con Dani ya habíamos resuelto de que una vez que si nos llegaban a interceptar y nos llegaban a llevar a la cárcel, nos íbamos a declarar en huelga de hambre, y fue lo que hicimos, declararnos en huelga de hambre y estar todas las horas que estuvimos, sin comer.
Porque les ofrecían comida.
Sí. Sí, era unos refuerzos con pan que lo tiraban arriba en la cubierta donde estaba todo mojado con agua de mar, que mojaban permanentemente para que el frío se sintiera más, y que, bueno, decir que el sol del día es un sol arrasador, de más de 40 grados, las temperaturas de noche son extremas también, menos de 0 grados. Que permanentemente estaban contándonos, y cuando nos contaban nos quitaban de los contenedores a la fuerza, entraban golpeando, tirando bala de goma, sacaban a algunos de nuestros compañeros para interrogarlos, que le hacían interrogatorios y los exponían a torturas, golpes, Tuvimos compañeros con costilla quebrada, contusiones cerebrales, pérdida de conocimiento y la constante hostigamiento psicológico que ejercían, que no nos dejaban dormir, que intentaban golpear los contenedores para que nos saltáramos y estuviéramos esperando que irrumpieran violentamente para tratar, para sacar a alguno de nuestros compañeros para interrogar. Bueno, y eso fue sistemático y permanente.
¿Ustedes sabían hacia dónde iban o no tenían información?
No, exactamente. No. Estábamos, de alguna forma, varados en el mar sin saber, perdíamos, sabiendo, no sabiendo ni siquiera la hora que era, no sabíamos a dónde íbamos. Bueno, porque también habían compañeros con experiencia marítima, ellos calculaban que, según donde estaba el sol, podíamos ir a tierra ocupada, Palestina, Israel. Y que no fue así, ¿no? Terminamos en Grecia, pero esas 35 horas que pasamos en esa en ese buque cárcel, en ningún momento sabíamos a dónde íbamos y no podíamos ver la tierra. Lo único, bien como decía Jorge, lo único que veíamos es el cielo. Y también una cosa que quería destacar de lo que dice Jorge es que nos privaron totalmente de todo tipo de medicamento. Habían compañeros de edad ya bastante grandes, de tercera edad, que precisaban medicamentos, que precisaban insulina y que no fueron dados. Y también particularmente Jorge precisaba, el sendosmático precisaba medicamento que tampoco fue brindado. Y que hubieron
¿Pero
compañeros,
tenían esa medicación con ustedes antes de ser interceptados?
Claro, hay muchos de ellos que se lo llevaron, digamos, en la mochila, que pudieron agarrar una mochila que tenía su medicamento. Esa mochila, tanto la mochila como los abrigos, como todo lo que teníamos, fueron retirados y nunca fueron dados a nosotros.
Tú tenías un inhalador.
Sí.
Porque sos asmático.
Sí.
Ahí está. Y lo perdiste. En definitiva, cuando son interceptados por la fuerza israelí, perdiste tu inhalador.
Lo sacaron todo, absolutamente todo.
Ahí está. Bien.
Y bueno, que de alguna forma también lo que reclamábamos era que precisábamos medicamentos para los compañeros, porque teníamos justo una doctora con nosotros y que nunca fueron dados, ¿no? En esas horas.
Finalmente llegan a territorio griego, a la isla de Creta.
Creta.
¿No? Allí son liberados. ¿Qué sucede allí?
No, ahí fue una situación donde el gobierno de Grecia mostró la complicidad con el Estado sionista de Israel, porque estuvimos cerca de 12 horas en Grecia, más de 8 horas en el muelle, en el puerto, un puerto petrolero de Creta, aislado, retenido por el gobierno griego, donde no nos decían la situación en la que estábamos. Nosotros le pedíamos los pasaportes,
les habían quitado los pasaportes a ustedes.
Nos quitaron los pasaportes los sionistas cuando nos secuestran, y después se lo dan al Estado griego cuando somos desembarcados en la isla de Creta. Nosotros le pedíamos los pasaportes, le decíamos, bueno, en qué situación estábamos, detenidos, retenidos, o en qué situación legal estábamos, que nos queríamos ir. Pasamos, bueno, tuvimos ahí unas cuantas horas, les pedimos agua y paracetamol, porque había muchos compañeros con contusiones, con dolor de cabeza, que sentían mal. Recién a las 2 horas nos trajeron agua y paracetamol. Había una ambulancia, habían militares fuertemente armados para recibir civiles, que sinceramente era una exageración. Y bueno, y ahí estuvimos hasta que resolvimos subirnos a 3 ómnibus que habían en ese puerto para ir hacia el aeropuerto y ahí sí poder tomar alguna acción donde haya más gente, donde haya, porque estábamos totalmente aislados. Y cuando llegamos a un punto donde estaban los barcos que no habían sido interceptados, que estaban fondeados en una bahía de Creta, le pedimos a las autoridades que estaban, a un policía que iba en el ómnibus y al chofer, que nos dejaran bajar para ir a saludar a nuestros compañeros. No nos permitieron bajar. Teníamos 2 compañeros que tenían los pasaportes en su poder, porque se los habían dado en el puerto, y le dijeron, bueno, yo tengo el pasaporte, quiero bajarme, si no estoy detenido me tienen que dejar bajar, y no lo dejaron bajar. Eso es una clara inacción, una clara compromiso con lo que estaba pasando con Israel. Entonces, cuando llegamos a un punto, nos dicen de que teníamos que esperar 5 horas a que vinieran a darnos los pasaportes. Nosotros nos negamos, dijimos, bueno, de que íbamos a irnos caminando hasta el aeropuerto. Hicimos eso, nos fuimos caminando, manifestándonos hasta el aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, bueno, estaban las delegaciones diplomáticas de todos los países, menos la delegación uruguaya y la argentina.
De los países de los militantes que formaron parte de la flotilla. Que
más de 35 ahí. Delegaciones, claro, más de 35 países estaban presentes, menos la delegación uruguaya y la, la, los diplomáticos uruguayos y argentinos. Nosotros esperábamos de que la diplomacia argentina no estuviera por razones obvias, pero nunca nos hubiéramos esperado de que la delegación diplomática de Uruguay no estuviera para recibir a dos compatriotas que habían sido secuestrados y expuestos a condiciones.
De todas maneras, bueno, la Cancillería hizo gestiones, se emitieron relaciones exteriores para que ustedes pudieran regresar y finalmente regresaron, ¿no? Vía Barcelona, Madrid, a Montevideo.
Decreta Atenas, de Atenas a Barcelona, de Barcelona a Madrid y de Madrid a Montevideo.
En un regreso que fue, costeado, pago por el Estado uruguayo.
Una parte de él fue que fue en Grecia, cuando precisábamos salir de Grecia, se costeó de Grecia a Barcelona, que hay que decir concretamente fueron $150 de pasaje por cada uno, y nosotros teníamos pago nuestro pasaje de Barcelona, de Madrid a Uruguay, ¿no? No, de Barcelona a Madrid, de Madrid a Uruguay. Nosotros, esto lo aclaramos, nosotros en condiciones de que no nos hayan secuestrado, teníamos todo pago para volver. Nadie precisaba pagar nada. El problema es que fuimos secuestrados ilegalmente en aguas internacionales y nosotros no pudimos volver en las condiciones que deberíamos haber vuelto.
Ahí está. Sí, bueno.
Que nos despojaron de todo, porque sí, inclusive si nosotros hubiéramos tenido nuestros documentos, nuestra tarjeta de crédito, hubiéramos solucionado nosotros mismos por nuestros medios haber venido a Uruguay.
Bueno, han recibido muchos cuestionamientos a ese nivel, tanto de algunos representantes políticos en Uruguay, como bueno, a través de las redes sociales hay una cantidad de mensajes de personas identificadas, otras que no se identifican, que han cuestionado esto, ¿no? De que les pagaran un parte, en este caso ahora sabemos, ustedes mismos lo cuentan, una parte del pasaje de regreso que el Estado uruguayo se los pagara cuando decidieron por su voluntad propia ser parte de una flotilla de este tipo, ¿no? ¿Qué dicen a estos cuestionamientos?
Sí, bueno, primero, como decía Dani recién, nosotros en condiciones normales, nosotros no hubiéramos precisado de que el Estado uruguayo hubiera auxiliado a dos uruguayos que fueron secuestrados contra su voluntad, porque si es un secuestro, es contra su voluntad, en aguas internacionales. Hay legisladores que, bueno, que lamentablemente nosotros, sinceramente yo en lo personal, hay legisladores que prefiero no contestarle porque esos se manejan en su política desde el barro, entonces contestarle es bajar al barro y sinceramente no le voy a contestar.
Sí, fue el senador Sebastián da Silva,
justamente.
Uno de los que hizo el cuestionamiento, pero después, bueno, en las redes sociales hay una cantidad de cuestionamientos que van un poco en la misma dirección, ya no de legisladores, de personas
indudablemente,
comunes y corrientes,
¿no? Digo, Sebastián da Silva es Sebastián da Silva y todos los conocemos y sabemos lo que es, por lo tanto, yo no voy a hablar por él o por lo que dijo él, sino sus acciones hablan por él. Entonces, ahora, hay un montón de comentarios que son negativos y nosotros los podemos leer, pero hay muchísimos, yo te diría que más del 80% de los comentarios que hay en las redes sociales es positivo. Nosotros venimos de una marcha por la fecha de la NACPA donde participaron miles de uruguayos en la calle movilizados y sentimos el calor y el respaldo de la sociedad hacia la causa palestina. Y es con lo que nos queremos quedar.
Bien. Jorge Viñolo y Daniela López, ¿volverían a hacer esto que hicieron?
Sin dudas, y vamos a hacer cada vez más.
Sí,
indudablemente. Van a hacer cada vez más barcos hasta romper el cerco, el bloqueo sobre Palestina. Y bueno, creo que la humanidad es el momento de alzarse cada vez más por Palestina y por los pueblos oprimidos, me
parece. ¿Quiere decir que piensan repetirlo? ¿Que piensan volver a una flotilla que intenta hacerlo?
Sí, si nos dan la oportunidad de hacerlo, sí, indudablemente.
Y si hay la necesidad de hacerlo.
Sí. Ahora,
ojalá no haya.
La flotilla anterior fueron 58 barcos. En esta flotilla intentamos generar las condiciones para que sean 100 barcos. Se llegó a un número de 90 y algo. De intentar llegar a más de 1,000 activistas y generar un convoy por tierra para intentar romper el bloqueo humanitario. Y para el año que viene o próximas intervenciones se va a buscar duplicar o generar más condiciones o mejores condiciones para intentar romper el bloqueo. Ahora, sería importante que los gobiernos del mundo hicieran lo que los activistas están sustituyendo a esos gobiernos. y a esas organizaciones internacionales que efectivamente son las que deberían estar haciendo estas cuestiones.
Jorge Viñolo, Daniela López, gracias por su presencia esta mañana aquí en Radio Uruguay.
Gracias a ustedes.
Gracias, Daniel.